Bien, continuamos adelante en Euskal Herria en sintonía de Info Zazpi Irratia y hoy martes, ya os lo avanzábamos hace algunos minutos, vamos a tener un espacio dedicado una vez más al análisis internacional. Vamos a trasladarnos hasta Latinoamérica. Hay muchas cuestiones interesantes, todas ellas que queremos analizar y comentar, y para eso tenemos a Carlos Aznárez, como siempre, de Resumen Latinoamericano, al otro lado de la línea telefónica, en esa conexión transatlántica, vamos a decir. Carlos, egunon.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, Carlos, desde Argentina, la primera pregunta que te tengo que hacer, ¿qué pasa con el fiscal Nisman, con su sospechosa muerte? Bueno, desde aquí estamos siguiendo la información, pero bueno, a ver si nos ayudas a arrojar un poquito de luz sobre lo que ha pasado con el fiscal Nisman.
Bueno, el caso del fiscal Nisman se relaciona muy íntimamente con lo que fue el atentado todavía no resuelto de la AMIA, de la Mutual Israelita, hace ya varios años. Ese fue un hecho que en su momento conmovió a la Argentina, hubo más de 80 muertos, se demolió un edificio con un atentado que desde el primer momento, siguiendo prácticamente las órdenes del gobierno israelí, que intervino activamente en la investigación violando la soberanía argentina, se orientó como culpables a la República, a personas de la República Islámica de Irán. Esto, después de muchas investigaciones, no de las oficiales, sino de las independientes, de las investigaciones independientes de gente que dudaba mucho de que Irán hubiera participado en ese atentado, también se decía Hezbollah, pero ligado a Irán, se llegó a la conclusión de que no tenía nada que ver Irán en esto, aunque la investigación oficial siguió insistiendo con el gobierno de Menem, con el gobierno de Eduardo Duhalde y después con el gobierno de Néstor Kirchner, en la idea de que Irán era el culpable. Lo cierto es esto, tanto a Israel como a Estados Unidos en ese momento y ahora también les interesaba acorralar a Irán, porque es un enemigo importante en la zona de Medio Oriente contra la política sionista de Israel. Entonces, a partir de ahí, era necesario orientar hacia esa pista, la pista iraní. La versión que nosotros tenemos es que en realidad ahí hubo un atentado de falsa bandera, un atentado que puede haber sido promovido por los propios sionistas para precisamente este objetivo, complicarle la vida a Irán, muy lejos de Irán, por supuesto. Y el fiscal Nisman fue el hombre que fue impuesto como el gran investigador de todos estos hechos. Y este hombre, que es está ligado íntimamente al Mossad, estaba ligado íntimamente al Mossad israelí, se rodeó de agentes de los Servicios de Informaciones argentinos, de la CIDE, Servicio de Informaciones del Estado, que también estaban ligados a la embajada norteamericana y a el Estado sionista de Israel. Toda esta investigación siguió durante años, se siguió apostando a la pista iraní y esto provocó que Argentina, junto con Estados Unidos e Israel, fueran los únicos países del mundo que le habían declarado prácticamente la guerra a Irán. Argentina no tiene relaciones comerciales ni diplomáticas con Irán, a pesar de que hay una oficina aquí de la embajada, pero que no, prácticamente no funciona. O sea, el objetivo estaba cumplido, alejar a Argentina de Irán y condenar a Irán. Ahora, en medio de todo esto, Nisman volvió a la Argentina, aparentemente alguien le ha dado la orden de decir voy a presentar una nueva investigación, abonando la pista iraní, ya directamente acusando a Cristina Kirchner y a su canciller y algunos militantes populares de estar encubriendo el hecho. Porque hace pocos años hubo una decisión del gobierno argentino, yo creo que orientado por los propios Estados Unidos que empezaban a acercarse a Irán, por lo menos para tener relaciones diplomáticas de segundo grado, pero tenerlas, se firmó una especie de memorándum en el cual Argentina y las víctimas iban a viajar a Irán para interrogar, con un fiscal que iba a ser Nisman, para interrogar a las personas a las que se acusaba y decidir si eran culpables o no y cerrar el hecho, porque esto viene conmoviendo al país desde hace muchos años. Nisman vuelve y de pronto, cuando tenía que ir a prestar declaración al Parlamento argentino, muere 48 horas antes. El tema no es si murió porque se suicidó o con un suicidio inducido o si lo mataron, que es lo más probable. Es lo más probable que sea un asesinato de los servicios de inteligencia internacionales. Lo cierto es que le han tirado el muerto al gobierno argentino, esto ha creado una conmoción muy fuerte y la oposición argentina se ha subido a esta denuncia y trata de acorralar al gobierno en un año electoral. Todo muy confuso, todo muy complicado, pero lo cierto es que hay un cadáver que, como el atentado de la AMIA, seguramente no se va a descubrir nunca quién fue el que indujo o ejecutó este atentado.
Bueno, vaya noticia. Falsa bandera, intereses propios extraños, servicios secretos, todo un entramado de informaciones, Carlos, que hay que leerlo, releerlo y reflexionar sobre ello con mucha pausa y cautela también, porque si no cuesta entenderlo, y uno
se pierde cuesta
enseguida.
Entenderlo aquí. Lo increíble que no es que le cueste a ustedes, es que aquí todos los días hay una versión diferente. Pero, vuelvo a decirte, la gente que no está vinculada a la información oficial o a los servicios de informaciones o a las versiones que tienen los servicios de informaciones todos los días para ensuciar el tema, apuntamos a que esto es un atentado de índole internacional, que se ha elegido a Argentina como una pieza, como también está ligado de alguna manera con la investigación que se está haciendo con el Charlie Hebdo, que no es casualidad que hay mucha gente que está pensando que es un atentado de falsa bandera también. Y estos atentados de falsa bandera, que por ahí las oyentes no entienden muy bien qué es, son atentados que tienen que ver con que un propio país que dice ser víctima de ese atentado genera el atentado como para, de alguna manera, después hacer otro tipo de acciones que no le serían tan fácil si ese atentado no existiera.
Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. Estas son bastante más claras o más evidentes, ¿no? La situación dramática de México, porque siguen apareciendo cadáveres y ahora, Carlos, tú nos lo vas a contar, pero han ejecutado a un dirigente popular en otra zona.
Sí, siguen apareciendo cadáveres, sigue sin resolverse 4 meses después, más de 4 meses, el asesinato de los 47 estudiantes, no aparecen los cadáveres de esos estudiantes, pero aparecen otros decapitados y generando, todos, muchos de ellos en Guerrero, en la zona de Guerrero, en México, que se ha convertido en una zona de operación de, no solamente de los cuerpos de seguridad asesinando ciudadanos a los que acusan de distintas actividades, sino también de los grupos paramilitares del narcotráfico que operan en México con una facilidad increíble y muy ligados al ejército y a los cuerpos de seguridad. Para sumarle algo más, en medio de las investigaciones fue asesinado un dirigente popular que pertenecía al Frente Popular Revolucionario. Se trata de Gustavo Salgado Delgado, y es un hombre que venía peleando, muy conocido en la zona de Morelos, peleando por la tierra, por todo lo que se pelea en México habitualmente, y obviamente se había enemistado muy duramente con los terratenientes, que son protegidos también por el ejército y las fuerzas de seguridad. O sea, México es un narcoestado donde las fuerzas de militares, el ejército, las policías nacionales y las policías gubernamentales están muy, muy ligadas al narcotráfico y a todo lo que significa eso, y operan contra los militantes populares que más activamente o menos activamente, porque algunos han sido asesinados solamente por pensar distinto o por haber en algún momento planteado alguna disidencia con respecto al gobierno local, y se los asesina en masa. O sea, todos estos cadáveres que están apareciendo, que como nos dicen los compañeros de México desde allí, es impresionante la cantidad de desaparecidos que ha habido en México en los últimos años, y que seguramente estarán en algunas de estas fosas que van apareciendo. Lo tremendo de todo esto, que así como Charlie Hebdo conmovió al mundo, porque fue un hecho en el centro de Europa, estos cientos de muertos que hay en México parecen no conmover tanto, y no hay marchas de presidentes, ni hay ruptura de relaciones, ni hay ningún tipo de sanción al narcoestado mexicano que encabeza Peña Nieto.
Vamos a decir, Carlos, que por lo menos lo que está sucediendo en México, gracias a medios alternativos o por su magnitud, a veces sí que se publica, por lo menos conocemos de ello, no así tanto de Paraguay, ¿no? Un país del que se habla muy poquito, ya de por sí se habla, casi nada, diría yo, de Paraguay, menos aún de que existe una guerrilla en el Paraguay. Una guerrilla que, por cierto, tú nos vas a contar, pero parece que ha puesto al borde del ataque de nervios a su presidente.
Sí, sí. Primero decir que en Paraguay está gobernando la derecha de Horacio Cartes, el Partido Colorado tradicional, que viene desde la época del dictador Adolfo Stroessner, ese mismo partido, salvo la interrupción del mandato de Lugo, de Fernando Lugo, que tampoco hizo un buen gobierno y que fue derrocado con un golpe parlamentario, siempre Paraguay ha estado gobernado por la derecha. Es como si el franquismo, ¿qué voy a decir? El franquismo sigue en España, así que no voy a decir nada, pero tiene un mandatario tras otro que dependen de un partido que está ligado a una doctrina muy derechista. Y en medio de todo esto, hace varios años ha aparecido una guerrilla, el Ejército del Pueblo Paraguayo, que está muy íntimamente ligada a las protestas del movimiento campesino que reclama tierras, pero que reclama también no morirse de hambre, porque la situación al norte de Paraguay, que es totalmente campesina, es realmente de la Edad Media. La gente anda desnuda porque no tiene ropa, la gente anda desesperada para ver si hace una comida diaria, y los chicos se mueren de desnutrición, y en el medio de todo eso la protesta crece, y en ese sentido esta guerrilla está dirigiendo sus cañones a sancionar, golpear a los terratenientes que están realmente generando esta hambruna, porque ellos viven como reyes, mientras el pueblo está realmente sufriendo consecuencias muy muy tremendas. Y en el marco de esto, el EPP cada tanto hace expropiaciones, secuestros de terratenientes, cobra impuesto revolucionario, y es perseguida no solamente por las fuerzas de seguridad paraguayas, sino también ahí está metida la CIA y el Mossad. El Mossad abiertamente está asesorando, digo abiertamente porque salen en las denuncias de los propios diarios paraguayos, y también y algunos parlamentarios han denunciado que el Mossad acompaña, gente del Mossad acompaña a las tropas paraguayas en el norte para hacer operativos, ya no solo contra la guerrilla, porque no es fácil encontrar a los guerrilleros porque tienen muy buena cobertura, sino contra la población civil. Y bueno, en estas últimas 48 horas ha sucedido algo que nos afecta a nosotros como resumen latinoamericano. Nosotros sacamos el día sábado un comunicado del Ejército del Pueblo Paraguayo, que nos llegó por mail, como suelen llegar estas cosas, diciendo que la muerte de dos terratenientes que hubo la semana pasada, que se acusaba al EPP, al Ejército del Pueblo Paraguayo, en realidad el EPP los secuestró, los estaba llevando hacia un campamento, el ejército los acorraló y el ejército lo valió a mansalva y a los guerrilleros, que lograron escaparse, pero mató a este matrimonio. Esta noticia nosotros la publicamos el comunicado, y ayer había una conmoción en Paraguay, todos los medios, más el ministro de Interior, más el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza de Seguridad, diciendo de que más o menos poniendo en duda por qué nosotros publicamos esa noticia y cómo la teníamos, y todos los medios levantando la noticia de nuestro portal web. Pero lo cierto es que este comunicado pone en paños menores al ejército, porque toda la versión era que los guerrilleros habían asesinado a este pobre matrimonio de terratenientes que son ultramillonarios y que son parte del hambreamiento de muchos de los paraguayos y paraguayas que están luchando hoy.
Bueno, se montaba un quilombo gordo por toda esa información que publicáis en Resumen Latinoamericano. Bueno, en este caso se montaba polémica, pero Hay otro caso que no quería terminar la colaboración de hoy sin mencionar, que imagino os habrá hecho estar, bueno, de felicitación. Y me refiero al comandante Fidel Castro, que aparecía la semana pasada, pudimos ver fotografías suyas, y al parecer también, bueno, el resumen latinoamericano es, bueno, lectura suya de Mesilla de Noche. No sé, Carlos, si nos puedes explicar un poquito la noticia.
Bueno, Randy Perdomo, que fue ese presidente de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria, fue citado por Fidel. Se cumplen ahora 70 años del día en que Fidel entró a la universidad, y entonces la FEU está preparando un gran acto, y Fidel lo hizo llamar a Perdomo para charlar con él. Perdomo no daba pegaba saltos de alegría por verlo al comandante, y es muy amigo nuestro de la edición cubana de Resumen Latinoamericano, y fue con el periódico y se lo entregó al comandante, y ahí están las fotos dando la vuelta al mundo de Fidel leyendo Resumen Latinoamericano en la edición cubana. Y recién hoy, casualmente, me acaba de escribir Randy Perdomo diciendo que, bueno, que nos agradecía a nosotros. Nosotros le agradecemos a él que haya llevado el ejemplar, y bueno, para nosotros es una gratificación enorme que este hombre que tanto ha hecho por la revolución en el mundo tenga en sus manos nuestro periódico, que no es un periódico que tiene dinero, ni es un periódico que tiene medios, pero que está dando la batalla como tantos otros medios alternativos.
Bueno, entonces imagino que en la siguiente edición de Resumen sacaréis esa fotografía.
Por supuesto, hemos sacado un afiche también, sí. Un cartel que hemos pegado en Buenos Aires con la foto de Fidel leyendo el diario, y porque este año cumplimos 22 años, que no es poca cosa, y entonces nos viene fantástico como regalo esto, y seguro, en el diario va a salir.
Como regalo y como promoción también, vamos a decir. Sí. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa fotografía. Carlos Aznárez, mi esker, un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo, Egunon.